El gobierno dice que los dos ceses anunciados esta tarde son suficientes y que no prevé destituir a nadie más por el caos en los rodalíes catalanes, sus cercanías. La Generalitat había pedido responsabilidades y el Ministerio de Transportes ha destituido al director operativo de Rodalíes y al responsable de explotación y mantenimiento de Adif. Ojo, por el tema de cercanías en Cataluña, no por el accidente de Alamuz. Mientras tanto, cientos de miles de viajeros en toda Cataluña esperan a ver si mañana pueden coger el tren para ir al trabajo, a los estudios, o si volverán a otra jornada de retrasos y cortes de servicio. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno catalán prevé que mañana se retome la circulación, pero con los mismos condicionantes de hoy, es decir, con el cierre de algunos tramos que se tendrán que hacer en autobús, y es que se sigue trabajando para estabilizar el sistema antes de garantizar la reapertura segura de la totalidad de la red. Un mensaje en el que incidía esta noche el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.
Confío en que con todas las actuaciones que tenemos en marcha y con las que vayamos detectando que nos permitan actuar, pues no deberíamos tardar muchos días. Ahora bien, también le digo que normalizar significa que pueda funcionar el ferrocarril, pero en algunos casos durante algún tiempo lo va a hacer con limitaciones.
Son declaraciones de Santano a la Agencia Catalana de Noticias. Asegura también que Renfe y Adif no han estado a la altura, pero como decías, considera que los ceses de hoy son suficientes.
La otra noticia de la tarde es el anuncio de una regularización masiva de la que podrían beneficiarse 500.000 de inmigrantes que puedan demostrar que a 31 de diciembre, hace tres semanas, llevaban más de 5 meses en España. Irene Montero, Podemos, lo ha vendido como un acuerdo de su partido con el gobierno, pero que en realidad recoge el contenido de la iniciativa legislativa popular impulsada desde 2021, entre otras, por organizaciones vinculadas a la Iglesia. Esta noche hemos hablado en La Linterna con Jorge Serrano, coordinador de esa ILP.
Es exactamente lo mismo. La iniciativa legislativa popular contó muy pronto con el apoyo de 1000 organizaciones sociales, entre ellas todas las organizaciones de la Iglesia, y no solo, es decir, tenía un apoyo de un amplísimo espectro ideológico, toda la sociedad civil impulsando y de acuerdo en un texto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras, porque es beneficioso para el país.
Habrá que esperar al Consejo de Ministros de mañana para conocer la letra pequeña. El plan de Moncloa pasa a aprobarlo a través de un tipo de real decreto que no necesita el aval del Congreso. El gobierno busca esquivar una votación en la que pueda quedar patente de nuevo su falta de apoyo parlamentario. Evitar el riesgo de una derrota como lo que va a sufrir mañana seguro cuando se vote el decreto ómnibus que, entre otras cosas, incluye la revalorización de las pensiones. PP, Vox y Junts lo tumban. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El Ejecutivo se va a estrellar este martes en el Congreso y verá decaer su decreto ómnibus, el mismo que comprende un amplio conjunto de medidas, entre ellas la revalorización de las pensiones. Ya tiene el voto en contra del PP, Vox y también de Junts. El texto, por lo tanto, decaerá en el pleno extraordinario en un fracaso político más de gran trascendencia. Alberto Núñez Feijóo sentenciaba el decreto a su paso por Herrera en COPE.
El Partido Popular no está a favor de hacer un decreto para que el gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado, utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando.
El líder del PP exigía del Consejo de Ministros una ley limpia para revalorizar las pensiones. El único motivo de los populares para tumbar el texto es para darse el gusto, apuntan a COPE desde el gabinete. Además de este decreto, el gobierno lleva para su convalidación uno relativo a las ayudas del transporte, incluido el abono único para toda España, con una tarifa plana de 60 euros 30 para los menores de 26 años.
Y una última pincelada también en clave política. La Audiencia Nacional tumba la pretensión del PSOE de imputar al PP y a María Dolores de Cospedal en el caso Villarejo. El juez Antonio Piña acusa a los socialistas de faltar a la verdad en su escrito. Tumban la pretensión del PSOE de imputar al PP por el caso Villarejo. Y aprovecho para saludar a los oyentes de Deportes COPE que se incorporan a La Linterna tras el partido de Liga Gerona-Getafe que ha terminado con 1-1. Más cosas. Los sindicatos médicos mantienen su calendario de movilizaciones después de que hoy Sanidad haya firmado la aprobación del nuevo estatuto marco. El siguiente paso para la aprobación será llevar el documento al Consejo de Ministros. Íñigo Jodra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Médicos y facultativos siguen rechazando el texto actual. Exigen un estatuto marco propio adecuado a sus particularidades, así como mejoras en guardias y jornadas. Se mantiene de esta manera la huelga nacional fijada a partir del próximo 16 de febrero y que previsiblemente se repetirá una semana al mes. Sobre este asunto, Mónica García, ministra de Sanidad.
Máximo respeto a las movilizaciones. Todas las reivindicaciones están dentro del estatuto marco siempre que estén dentro de nuestras propias competencias. La reivindicación que queda viva, que es la del estatuto propio, consideramos que no podemos fragmentar el sistema y que todas estas mejoras se las merecen todos los profesionales.
Entre sus avances, el texto actual pacta la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, instaura las oposiciones cada dos años y limita el horario semanal. Antes de ser aprobado por Congreso y Senado, debe pasar por el Consejo de Ministros, un trámite que la ministra confía en realizar antes de que acabe la actual legislatura.
Mañana conoceremos cómo se comportó el mercado laboral en un 2025 que cerró en máximos de ocupación, superando los 22 millones de afiliados. Veremos si los datos de la última EPA del año pasado confirman la ralentización en la creación de empleo, que ya atisbamos en el tercer trimestre. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Secó la EPA del cuarto trimestre. Tendremos la foto completa del mercado laboral en 2025. Veremos si se confirma la pérdida de fuerza en la creación de empleo que mostraban los datos del tercer trimestre. Una vuelta del verano que dejaba más de 118.000 nuevos ocupados, pero al mismo tiempo el paro subía en más de 60.000 personas. Esa paradoja, creación de empleo y subida del paro, se explica por un fuerte aumento de la población activa, personas trabajando o buscando empleo, que superó la barrera de los 25 millones. Mucha más gente dispuesta a trabajar en una economía que no consigue generar tantos puestos de trabajo, y los jóvenes se llevaban la peor parte con un aumento del paro en un 12%, elevando la cifra total de desempleados por encima del medio millón. Veremos el cómputo anual que nos deja mañana una nueva entrega de la EPA.
Y un par de apuntes fuera de España. Esta noche han hablado por teléfono Donald Trump y el gobernador de Minnesota para abordar el operativo policial antiinmigración en ese estado, que ya se ha saldado con dos muertos, abatidos por agentes del ICE. La Casa Blanca evita disculparse tras calificar al fallecido de asesino y terrorista doméstico. La portavoz de Casa Blanca, Karoline Leavitt, culpa a los demócratas de agitar las calles.
Cualquier propietario de armas sabe que cuando estás portando un arma, cuando portas armas y te enfrentas a las fuerzas del orden, estás asumiendo un riesgo, el riesgo de que se use la fuerza contra ti. Y de nuevo, eso es lo que desafortunadamente ocurrió el sábado.
Y sobre la situación en Groenlandia, hoy el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dado más detalles acerca de su acuerdo con Trump para este territorio danés por ahora. Su idea es que la Alianza Atlántica asuma más responsabilidad en la defensa del Ártico y que China y Rusia disminuyan su presencia en la zona. Rutte ha salido en defensa de Trump en el Parlamento Europeo.
Y si alguien aquí piensa que la Unión Europea, Europa en su conjunto, puede defenderse sin Estados Unidos, sigan soñando. No pueden, no podemos. Nos necesitamos mutuamente. ¿Y por qué nos necesitamos? En primer lugar, porque también Estados Unidos necesita la OTAN.
Y termino con un último apunte, que seguro te amplía Juanma Castaño y equipo en el partidazo de COPE. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, confirma que la final del Mundial 2030 se va a celebrar en España. Te recuerdo que esa competición la organizan España, Portugal, Marruecos. La duda era saber quién acogería el último partido. Pues bien, Louzán dice que tendrá lugar en España. Recuerda que la Copa de África, celebrada en Marruecos, ha dejado escenas que perjudican a la imagen del fútbol mundial.
Y España, pues, tiene una capacidad organizativa demostrada durante muchísimos años, y por lo tanto España va a ser la que lidere ese Mundial de 2030. Y aparte, España, aquí se celebrará precisamente la final de esa Copa del Mundo.
Mira, hoy Hoy que estamos hablando tanto de inmigración, de regularización de inmigrantes, te voy a presentar a una familia que llegó a España después de superar muchas dificultades. Una de las muchas que esconden las cifras y las estadísticas sobre inmigración. Susan Victoria es una madre de Camerún que lucha cada día por sus 6 hijos, por ofrecerles un futuro. Susan llegó a Zaragoza sin vivienda estable, con recursos muy limitados, te puedes imaginar. Los trámites administrativos que tenía que presentar nunca terminaban, cada día era un reto. Por eso conseguir que los niños pudieran ir al cole y comer lo vivió como una gran victoria. En plena lucha por la supervivencia, apareció la Fundación Kairos. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y exitosa del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La historia de Susan empieza en 2003, cuando llegó a España procedente de Camerún. Aquí han nacido sus 6 hijos. La vida en un país nuevo no siempre es fácil y a veces hasta las cosas más sencillas se convierten en desafíos. Laura Claraco trabajó en la Fundación Kairos y allí conoció a Susan en 2023, cuando ella cambió de barrio allá en Zaragoza. El encuentro facilitó que las cosas empezaran a cambiar en casa de Susan.
Pero así el cambio así más grande que ha habido es que luego Susan también es verdad que ella trabaja, pero ahora pues su jornada laboral pues la han ampliado un poquito y sí que es verdad que tiene más intensidad en el trabajo.
Los primeros días fueron duros, de miradas preocupadas entre una madre y unos niños, de puertas cerradas y esperas interminables. Poco a poco aquellos momentos de incertidumbre se transformaron en las primeras sonrisas de alivio. Las actividades y los pequeños gestos por fin traían esperanzas a la familia.
Ellos formaban parte del programa de Caixa por la Infancia. Entonces, dentro del programa de Caixa existe el refuerzo educativo. Entonces, pues aquí pueden hacer los deberes. Entonces, tiene una atención muy individualizada. Y luego también, por ejemplo, la familia ha participado en talleres en el que se trabaja globalmente con la familia y pueden participar niños de 6 a 12 años. Entonces, por ejemplo, un gran cambio que sí que es verdad que ha tenido Susan, bueno, su enfoque educativo ha cambiado, porque antes era como muy, muy, muy estricta y ahora pues sí que es verdad que hay cierto acercamiento.
El objetivo de la Fundación Kairos es acompañar y escuchar sin juzgar. Que alguien dedique su tiempo a preguntar a estas personas cómo están, a ofrecerles actividades que les permita conciliar o simplemente sentarse a charlar y dar ánimo. Bueno, así se llega al corazón de una familia.
Lo primero de todo, la familia tiene que tener voluntad y tener ganas, bueno, de avanzar, de continuar avanzando y de no estancarse. Y que siempre tiene predisposición y que ella ve que, bueno, pues que igual lo hace las cosas pues bien o hace las cosas como ella considera mejor, pero se da cuenta de que, uy, pues igual esto, si lo hago de esta otra manera, pues pueda beneficiar tanto a mí, bueno, a mi familia en general.
Con ese acompañamiento, los días comenzaron a ser un poco más ligeros. Los niños empezaban a reír, a jugar, a sentirse seguros, mientras Susan respiraba más tranquila.
Lo mejor que me ha pasado es el tema de la sanidad en España. Comparando con mi país, que es Camerún, no hay nada que ver sobre la sanidad en España. En Camerún, mira, uno se enfermo y no hay medio económico, y puedes quedar ahí en la cama del hospital para siempre.
Vicky, Princess, Aaron, Annette, Keisha y Chloe son los niños de Susan y su marido, una familia de Camerún que se sienten totalmente integrados gracias al apoyo de la Fundación Kairos.
Kairos me ha ayudado mucho el tema con los repasos de los niños, las actividades que hacemos ahí, ¿no? Y de hecho el año pasado, bueno, hemos tenido un taller ahí de madres, ¿no? Cómo educar a los niños. Es verdad que yo tengo varios hijos, la mayor tiene 18, pero uno siempre aprende de los demás.
Susan mira con orgullo a su hija mayor, Vicky, que con 18 años se ha trasladado a Madrid para estudiar un doble grado universitario con ayuda de una beca. Victorias que llenan el corazón de Susan y que le dan fuerzas para seguir luchando por mejorar cada día, esperando que la historia se repita con el resto de sus hijos.
Pues completamos, es una ayuda bastante que el gobierno nos da para poder cubrir gasto de la niña, por ejemplo. Yo creo que es una verdadera ayuda, que nos ayuda, y espero que para mis hijos también pequeños que tengo aquí, cuando el cara futuro, que siguen dando estas becas a los estudiantes.
La historia de Susan Victoria y sus hijos no es solo un relato de dificultades, es un relato de cariño, resiliencia, esperanza. Una lección sobre cómo el acompañamiento y los pequeños gestos transforman vidas. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de éxito del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay una frase de Felipe González que me parece brillante. Prefiero ser hijo de la transición que nieto de la guerra civil. Te digo esto porque hay un joven escritor que se ha hecho popular por un libro sobre la guerra civil. Se llama David Uclés y nació en 1990, medio siglo después de que los españoles se mataran entre sí. El tal Uclés ha dicho que no va a participar en unas jornadas sobre aquel conflicto porque también participa José María Aznar. ¿Cabe mayor ceguera? Se me ocurren tres opciones. La primera es que es sectario de tomo y lomo. La segunda es que quiere promocionar su nuevo libro por la vía del escándalo, lo cual alimenta las dudas sobre su rasero moral. Y la tercera, y más probable, es que no se atreva a debatir con quien piensa diferente. Las tres opciones son complementarias: sectario, amoral o cobarde. Aprovechemos esta anécdota para reivindicar de nuevo la capacidad de alcanzar consensos. Mejor ser hijos del acuerdo que nietos de la guerra. Y en ese plan.
Un segundo nada más, que esto no puede esperar. Mira, el seguro de salud completo de Línea Directa lo tiene todo. Urgencias, hospitalización, intervenciones especialistas y hasta médico online 24/7. Tranquilidad total siempre. No esperes más para cuidar tu salud. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y descubre cómo puedes tenerlo todo sin complicaciones. Consulta condiciones. ¡Hala! Ya podemos seguir.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
6 de septiembre de 1978. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel Espósito.
¿Qué pasa, chaval?
Es difícil que esta semana no sea mejor que la anterior, ¿eh? Pero por si acaso vamos a andarnos todos con cuidado, que aquí al mínimo movimiento algo se cae y se lía la de San Quintín. Aún así, no se vayan a pensar. Hoy también había noticias que contar. Para entender el día de hoy, primero, tres chispazos.
Uno, las primeras cabezas que caen en el Ministerio de Transportes por el caso Rodalies, el director operativo del Servicio de Cercanías catalán y el responsable de explotación y mantenimiento de Adif. Dos, el anuncio por parte de Podemos y luego el gobierno, regularización de todos los migrantes que demuestren que lleven en España 5 meses sin antecedentes penales relevantes. Y tres, la entrega del cadáver del último rehén israelí que seguía en Gaza, en poder de Hamas.
Vale, vamos por partes. Primero, el tema trenes. Más allá de esas dos dimisiones relativas a lo ocurrido en la polémica alrededor de Rodalies.
Ojo, es por lo de Cataluña, no por lo de Córdoba, ¿eh?
Eso es. Ojo. En paralelo, efectivamente, el presidente de la investigación de lo que ha pasado en Adamuz, en Córdoba, ha dicho que todo parece evidenciar que el accidente se produjo por una rotura en la soldadura.
Es evidente que el ministro no es el revisor de cada tramo de vía, de cada tornillo, de cada rail, pero también es evidente que ese Ministerio de Transportes es un despiporre.
Es una fiesta.
Porque es el ministerio de Ábalos.
Lamentablemente.
De Koldo, de Jessica, la churri del ministro, de Claudia, otra, de Joseba, el hermano de Koldo.
Joder, qué tropa.
Claro, ahora pasa lo que pasa, que se cobran los insultos y las vergüenzas, que era cuestión de tiempo, y que no se inventen sabotajes ni milongas.
Claro, el presidente...
Es que vaya a casa, ¿eh?
Pues la verdad
es
que sí, no entra...
Para coger el registro y decir, a ver...
No entra uno bueno, ¿eh? Tenía que haber un ambiente ahí entre esas cuatro paredes. Pero bueno, el presidente de la investigación de lo que ha pasado en Adamund no solamente ha dicho que parece que todo viene de la rotura en una soldadura, sino que ha dicho más cosas. Por ejemplo, seguro que se acuerdan de esto.
Y también la vía es una vía completamente renovada.
Bueno, pues resulta que según el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios...
Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Hemos pedido a DIF que nos informe de exactamente qué se ha hecho y por qué unos tramos sí y otros tramos no.
Y claro, cuando le han preguntado por esto a Óscar Puente, pues juzguen ustedes. Por favor, escuchemos con atención.
La línea se ha renovado de manera integral, de punta a punta, no en todos sus elementos.
¿Cómo?
Hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original.
Vamos a ver, espérate.
Se ha renovado de manera integral, no en todos sus elementos.
Vaya frivolidez que acaba de hacer.
Vamos a ver. Integral hasta yo, donde era completamente, ¿no? Hasta donde yo había entendido.
De punta a punta, además, pues no, dice, apostilla.
Bueno, pues no, pues no. Pero no, es integral, pero no tanto.
Claro, que cada uno saque sus propias conclusiones. Dejamos a un lado la investigación ferroviaria y nos metemos de lleno en el último anuncio que ha hecho el gobierno. Lo primero llamativo es que este acuerdo entre PSOE y Podemos lo ha anunciado Irene Montero. ¿Por qué? Nadie lo sabe muy
Igual
bien.
Igual sigue siendo ministra.
Pues sí, bueno, esta es de todo. Esta está de todos fregados ahora. Se va a aprobar por Real Decreto, o sea, que esquiva el Congreso, y solo necesita el visto bueno del Consejo de Ministros, que mañana va a aprobar la regularización de forma extraordinaria a todos los migrantes, a 500.000 de migrantes que lleven 5 meses en España y que no tengan antecedentes penales relevantes. ¿Qué significa relevantes? Pues nadie lo sabe tampoco.
¿De qué va todo esto?
Lo curioso es que es una iniciativa que se vende como propia, pero que se trata de una iniciativa legislativa popular que ya se presentó en el Congreso por parte de Jorge Serrano, coordinador de esta iniciativa con el que hemos hablado en esta interna.
Desde el principio por Real Decreto, pero no lo querían hacer. Nos decían que tenía que aprobarlo el Pleno. Cuando ya por fin lo va a aprobar la Comisión de Migraciones, que tenía capacidad legislativa plena, y cuando contaban con los votos y ya iba a pasar al Senado, de repente nosotros celebramos enormemente la medida.
Es verdad que nos falta la letra pequeña, como por ejemplo que nos aclaren en qué es lo que catalogan como antecedente penal relevante.
Claro.
Pero bueno, desde luego parece, tú sabes mucho más de esto que yo, Ángel, yo no sé la verdad que nada, parece que parece un peaje a Podemos, ¿no? Un poquito de...
¿Cómo ha sido el anuncio? ¿Cómo lo han vendido y cómo lo van a vender? Tajantemente, sí. Otra cosa es que en el fondo es la iniciativa legislativa popular.
Correcto. Y hablando de migración, hoy hemos tenido un ojo puesto en Minneapolis. En la ciudad de Minneapolis, de Minnesota, se respira mucha tensión después de que las redadas de la policía migratoria de Trump, llamadas ICE, los ICE, hayan terminado con personas muertas por disparos de los agentes, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses que se estaban manifestando en contra de estas prácticas. Lo hemos hablado con Rafael Bernal, desde Washington, es analista experto en migración.
¿Qué garantías jurídicas tienen las actuaciones del ICE? Digo porque tienen un papel, pero claro, liarse a tiros.
Nunca había llegado a ese nivel en el interior del país. Obviamente es materia de debate, pero los demócratas dicen que estas dos agencias han salido completamente de la ley, están operando excesivamente agresivas, de acuerdo. De acuerdo a ICE, con estas órdenes administrativas de arresto, ellos pueden entrar a cualquier domicilio sin pedir permiso de un juez. Eso va en contra de toda interpretación de la Constitución y de la Cuarta y Quinta Enmienda.
Tú patrullaste, ¿no?, con esta gente.
En la frontera de McAllen con México. Esto está en el sur de Texas, uh-huh. en la frontera muy impresionante, el río Bravo.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Porque desde luego lo que
era
se ve ahora...
En la época de Obama... Uh-huh. Y era muy impresionante ver los diques estos, los muros que hacían de frontera y las alambradas en el desierto de Texas.
Claro, es impresionante.
Brutal.
Obama, que...
Y luego estuvimos en McAllen, en centros de acogida de inmigrantes, centros de la iglesia, por cierto, la hermana Norma, y era sobrecogedor. Yo recuerdo cuando entré con Mata de técnico, íbamos andando entre montañas de ropa, como esta habitación de grande, y se nos saltaban las lágrimas.
Hombre, como para no.
Llegaban los espaldas mojadas, empapados de cruzar el río.
Claro, pobrecillos, pobrecillos, sí. Por lo demás, Ángel, hablemos de un asunto serio. Vamos a ver, ya sabes que hay gente que con todo lo que está pasando en la red ferroviaria española están pues como cogiéndole un poco de miedito, ¿no?, al tren, porque vibra, porque no sé qué, se comenta mucho en redes sociales, nos llegan muchos mensajes. Les da miedo, como le pasa al equipo cuando Ángel Espósito entra en redacción después de un lunes complicado.
Volverá mañana.
¿Y vais John y tú y pretendéis liarla también en las carreteras?
Es imposible que cualquiera que nos esté oyendo ahora en el coche
No esté bataleando,
que se te va el pie al acelerador.
Bueno, también es verdad.
¡Se ha matado, Paco!
Dando con la coño. Digo, dando con las manitas en el volante. ¿Cómo vas a patalear? ¿Frenas en la M30?
¡Uy, qué peligro!
Un saludo a la Berberita.
Madre mía.
Claro. Vas a patalear y vas a provocar un accidente.
Hay que agarrar el volante también.
Por culpa de John Uriarte.
Ahí te he pillado.
Cuidado, ¿eh?
Pataleando en el coche, dice.
Es que hay mucha más gente que escucha la linterna de lo que nos pensamos y ya son un montón los que pensamos.
El problema es que hay mucha gente que conduce como yo en Uriarte.
Sí. Bueno, aquí nadie en el equipo está como para dar lecciones, ¿eh? La verdad es que aquí todos estamos un poco tronados, pero bueno. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 26 de enero de 2001, día en el que M-Clan lanza el álbum Sin Enchufe.
Carolina, trátame bien, no te
en 2001.
¿Eh? No me arranques la piel. Carolina, trátame bien, o al final te tendré.
Pedazo canción.
Es que este grupo es muy bueno, ¿eh?
Qué pedazo canción.
La sopa fría, ¿sí? Tiene muchas cosas buenas.
No queda la ciudad esquina tras la que yo me pueda esconder. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las
divertida. Qué bueno. Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La re-evolución del alquiler.
Betravel presenta Conversaciones entre expertos.
Como maleta experta en viajes, cede un lugar en Uzbekistán donde al ver Samarkand al atardecer te quedas sin palabras.
Y yo, como logopeda experto, certifico que en este lugar es normal quedarse sin habla.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días viviendo la magia de Uzbekistán desde 1.340 euros. Betravel, viájate la vida.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.